COPE Rioja.
Estar informado.
Escucha lo que te voy a contar a esta hora porque quiero despertar tu interés. El divulgador, escritor y filólogo Emilio del Río llega esta tarde a Logroño con Roma bajo el brazo y mucho humor en la toga. Porque hay libros que se leen y otros que prácticamente se escuchan mientras pasan páginas, con sonrisa incluida, ¿eh? Y eso es justo lo que consigue Emilio del Río con su nueva obra, Pequeña Historia de la Antigua Roma, convertir más de 1000 años de imperios, senadores, traiciones, gloria y caos en un relato que resulta cercano, divertido y sorprendentemente actual. El autor riojano vuelve a casa para encontrarse contigo, con su público, en el Aula de Cultura de Diario La Rioja a las 7:30 de la tarde hoy en el Centro Fundación Ibercaja. Y lo hace como él mejor sabe, sin corsés, con ritmo de show y con esa forma tan suya de demostrar que los clásicos no son cosa de museo, sino de calle, de vida y hasta de tertulia.
Los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, ah, sí, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación.
La sanidad.
La enseñanza.
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
¡Oh, claro, el vino, por supuesto!
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
¿Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg?
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Emilio del Río, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Álvaro? Muchas gracias por acogerme.
¿Cómo
gracias.
Estás? Oye, Emilio, ¿qué han hecho los romanos?
A casa. Es, estar en COPE Rioja es doblemente volver a casa.
¿Qué han hecho los romanos por nosotros?
¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Pues todo lo que dicen los Monty Python en esa escena genial de la vida de Brian y más cosas, porque nos dieron la idea de ciudadanía, es decir, que no somos solo individuos aislados, sino somos miembros también de una comunidad con derechos y deberes. Bueno, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? El derecho, que sigue sosteniendo nuestras leyes y nuestros tribunales. ¿Qué han hecho por nosotros? El sentido del Estado. Esa cosa abstracta, pero imprescindible, sin la que todo acaba siendo caos y anarquía. Nos dejaron también esa lengua inmortal, el latín, de donde viene nuestra lengua, el castellano que nació en nuestra tierra, en La Rioja, y las lenguas romances. En fin, nos dejaron caminos para llegar lejos, puentes para salvar obstáculos, acueductos para llevar agua donde parecía imposible. Y a la pregunta de qué han hecho los romanos por nosotros, yo creo que la respuesta es sencilla. Nos han hecho a nosotros. Y eso es lo que voy a contar, como bien decías, esta tarde a las 7:30 en el Centro Cultural de la Fundación Ibercaja y en el Rebellín. Y como bien decías, Álvaro, con aire de con ritmo de show, porque yo hago una especie de show, yo no hago una presentación seria del libro, ¿sabes? Hago que la gente cante y baile.
Pequeña historia de la antigua Roma. Emilio, si Roma fuera hoy una serie de una plataforma de Netflix, por ejemplo, ¿qué género sería? ¿Drama, político, comedia negra, reality eterno?
Todo. O sea, porque tiene todo. O sea, tú lo has dicho. Es que, y me parece genial, o sea, Roma es la mejor serie que hay. Porque lo tiene todo. Tiene sexo, tiene pasión, tiene política, tiene ambición, tiene traiciones memorables, aventuras increíbles, lealtades a prueba de todo, amores imposibles, odios eternos, ¿no? Es la mejor serie que hay. La historia de Roma te atrapa. Y yo lo que he querido en la pequeña historia de Roma es contarla, bueno, como lo hago yo, de una forma divertida, porque serio no es lo contrario divertido es aburrido, entonces con rigor, y de forma divertida para todos los públicos. ¿Hay que saber algo de historia? No, nada. Es que yo no sé nada de Roma. Bueno, pues para ustedes este libro. Bueno, incluso es que me cae mal Roma, no soporto ver las películas de romanos. Pues leas este libro que se va a reconciliar con eso, y para lectores de todas las edades, de 9 a 99 años. Y es que Roma es la mejor serie que hay. Y como dicen en las series, basada en hechos reales.
Y en un mundo donde todo va rápido, tan rápido, y todo se consume al instante, ¿qué tiene Roma que sigue enganchando tanto después de 2000 años?
Pues que sí, que porque nosotros nos vemos reflejados. Cuando leemos la historia de Roma, la pequeña historia de la antigua Roma, por cierto, en editorial Espasa, 240 páginas. Como decías, 1230 años de historia metidos en 250 páginas. La colección es pequeña historia de, porque hay que ser capaz de contar lo que se cuenta en esas páginas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque si queremos entendernos a nosotros mismos, si queremos comprender nuestra sociedad, si queremos pensar con un poco de lucidez en el futuro, tenemos que conocer la historia de Roma, no por cultura, que ya me parece suficiente, sino porque Roma nos explica a nosotros mismos. Por eso tu pregunta, aunque no siempre lo sepamos, seguimos viviendo y seguimos pensando en un mundo profundamente romano. Nuestras instituciones, nuestra forma de entender las relaciones sociales, políticas, todo eso sigue siendo Roma.
¿Y Roma era tan divertida como la cuentas?
Sí, sí, yo lo intento contar de una forma divertida, como digo, pero realmente la historia de Roma te atrapa, es que tiene aventuras increíbles, emperadores que se creen dioses, la primera huelga general de la historia se produce en Roma, revoluciones sociales. Roma ha inspirado todos los grandes movimientos sociales y políticos que ha habido después, para bien o para mal, pero todos, desde la independencia de los Estados Unidos hasta la Revolución Francesa. El movimiento comunista que se llamaba, el primer movimiento comunista se llamaba la Liga Espartaquista, por Espartaco, el famoso gladiador esclavo, ¿no?, que se rebela contra el Senado romano. El movimiento fascista, a Mussolini, llama fascismo precisamente por los fascistas, ¿no?, que era el símbolo de la, digamos, la policía, por decirlo de alguna, para entenderlo, de la policía en Roma, que no tenían exactamente eso, ¿no? Es decir, lo que somos sigue siendo romano. Por eso digo que leer la pequeña historia de Roma es comprendernos a nosotros mismos y, lo que es más importante, pensar con lucidez sobre el futuro. Y sobre todo, yo siempre digo que no hay que acercarse a Roma como a los romanos como si fuéramos un club de fans. Para nada, en absoluto. Sino, como decía el gran escritor Chesterton, ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos?
Oye, Emilio, si Roma volviera hoy, ¿qué crees que le sorprendería más?
Bueno, como digo, en el esquema de funcionamiento seguimos siendo iguales. En las actitudes también, etcétera. La tecnología, obviamente, ¿no? En eso sí que no tiene nada que ver. Sería sorprendente. Aunque me hace gracia una cosa. Nosotros tenemos ahora las tabletas, ¿no? La tablet. Sí. Bueno, los niños en la escuela romana iban con sus tablillas. Tabulae se llamaba, y era como una tableta ahora, lo que pasa que eran de cera, ¿no? Y ahí sobre la cera se escribía, se borraba y se volvía a escribir. No había que cargarlas y a cambio de eso, si había un apagón, pues no se quedaban sin batería. Pero sin duda, las dos grandes diferencias con el mundo clásico con respecto al actual son la tecnología y lo que hemos avanzado en la salud, ¿no? Eso es claro. Avances recientes, por cierto, de los últimos, del último siglo, como mucho además, O sea que durante 1900 años la humanidad ha seguido manteniendo eso. Yo me acuerdo mis abuelos, que eran de un pueblito de Soria, yo recuerdo la balanza romana y que seguían arando, O sea, los tractores llegaron a esos sitios a mediados del 20, o sea, durante miles de años ha seguido incluso manteniendo esa tecnología.
Hablar de corrupción como la termita del sistema. Si Roma levantara la cabeza, ¿qué diría al ver nuestros debates políticos actuales?
Pues diría nil novum sub sole, Álvaro, porque nada nuevo bajo el sol. Es que lo que decía, ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos, ¿no? Pero no aprendemos. Y como decía el gran filósofo Santayana, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Siempre se han preguntado los historiadores, los estudiosos, por qué cae el Imperio Romano. No digo el mundo, la cultura o la civilización, porque seguimos siendo cultura romana, la civilización. Seguimos, esa cultura se ha mantenido incluso después de que se perdiera la hegemonía política, ¿no?, el poder político. Pero cuando cae el imperio, cuando cae ese poder político, no cae por una sola razón, como muchas veces ha explicado, por las invasiones de los pueblos bárbaros, ¿no?, de fuera de Roma. Que las hay, sí. Pero es un conjunto de razones. La corrupción, que es la térmita del sistema, absoluto. O sea, eso está en Roma. Y es terrible, porque eso hace que se pierda la confianza en las instituciones. El colapso económico. Hay un emperador Diocleciano que lanzó un decreto de precios únicos. O sea, el imperio entró en colapso.
Qué bueno,
Yo es que hace poco he escuchado que alguien hacía esa propuesta de un decreto de precios únicos, ¿te acuerdas? Digo, pero si esto, ya nos hemos equivocado la humanidad con eso, ¿para qué repetirlo, no? Las pandemias, que entonces no tenían
Emilio,
vacunas, claro.
Emilio, se nos va el tiempo. Te escuchamos a las 7:30, Centro Fundación Ibercaja. ¡Abrazo fuerte!
Herrera en